Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Vamos a tener la meditación de la palabra del Señor. En esta noche quiero, con la ayuda del Señor, trasladarles a ustedes el peligro que existe en ese espacio que hay, nuestra estadía sobre la tierra, para poder llegar al cielo. Existe un gran peligro, un gran peligro. Y aquí es donde debemos de estar bien atentos. El tema de esta noche se titula El camino al cielo está bien definido. El camino al cielo está bien definido, está bien trazado, está bien ubicado. Y nosotros debemos de estar bien atentos. Porque Satanás, seguramente su intención es desviarnos de la ruta para no poder llegar al Padre. Eso va a ser el trabajo de Satanás. Desviarnos, presentarnos diferentes alternativas. Y aquí es donde debe de haber mucho cuidado. Ahí van a ver lo que nos enseña la palabra del Señor. En el libro de San Mateo, capítulo 7, dice así la palabra del Señor en el versículo 13. Entrad por la puerta, ¿cómo dice?
Estrecha.
Estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, ¿qué dice? Son los que lo hallan. Les decía que el camino que nos lleva a la vida eterna está bien, bien trazada, bien definida, solo que con características bien marcadas en las Sagradas Escrituras. Bien definidas, y aquí es donde mucha atención para que no nos perdamos. Aquí el Señor está definiendo bien cómo es el camino, cómo es la puerta para poder llegar a la vida. Y cómo es la puerta y cómo es el camino que lleva a la perdición. Aquí está bien definido. Y me interesa, hermanos, trasladarles con la ayuda del Señor, porque todos los que estamos aquí en esta noche, quiero decirles, todos deberíamos de estar bien definidos. Si yo a ustedes les hago la pregunta, así con toda libertad les hago la pregunta, ¿cuántos aquí son seguidores de Cristo?
Yo.
O sea, eso debemos de tenerlo, pero bien definido. Somos seguidores de Cristo Jesús. Somos seguidores de su palabra, de su doctrina, de sus enseñanzas. Detrás de los pasos del Señor vamos. Y tenemos que estar bien convencidos, porque alguien podría decir, bueno, yo no, estoy viniendo porque me gusta venir, está bien. Pero Dios quiere que nosotros estemos bien definidos. Bien convencidos, qué es lo que queremos, qué buscamos y hacia dónde queremos llegar. Porque sería mal que alguien dijera, pues yo estoy aquí, pero bueno, no sé para dónde vamos. No, la vida de los hijos de Dios debe de estar bien definido. El Señor Jesús decía de esta manera, yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Ese es tener una vida bien definida. Entonces, aquí estamos hablando entonces en esta noche del camino que lleva a la perdición. Es un camino bien concurrido. A la perdición es bien concurrido. Hay miles y miles de personas que van por ese camino. Los que entran por la puerta, dice que Satanás es especialista en poner puertas amplias para que entre la gente. En aquella época, tal vez aquí resalta el valor de aquella expresión que un día Jesús dijo. ¿Se recuerdan ustedes que en las Sagradas Escrituras aparece una expresión del Señor Jesús que dijo: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja? Así dijo, ¿se recuerdan? Más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos, dijo el Señor. En nuestro contexto aquí en Guatemala, yo diría que se complicaría más todavía esta expresión del Señor Jesús. Porque una aguja para nosotros, ¿qué es? Una aguja para nosotros en nuestro contexto es, si usted cose a máquina, pues las agujitas, eso que le pone a la máquina, trae un agujerito y le pasa el hilo y con eso puede coser. Ese agujerito que trae la aguja es bien chiquitito. De igual manera, si alguien va a surcir algo, igual la agujita trae un orificio bien chiquitito. Por eso les digo, se complicaría más en nuestro contexto español. Porque, ¿cómo haría usted para pasar un camello por el ojo de una aguja? Eso es imposible. En nuestro contexto. Pero en el contexto donde el Señor Jesucristo escribió, se expresó de esta manera, cuando Él dijo, es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja. En el tiempo antiguo se daba en que las puertas de las ciudades se cerraban. A cierta hora se cerraban las puertas y se quedaban los atalayas. Pero por alguna razón, algún comerciante o algún residente de la ciudad venía y no lograba a tiempo poder llegar, pasar por la puerta de la ciudad, entonces consideraban un agujero. Dejaban ahí un agujero, pero regularmente los comerciantes iban con sus camellos, llevaban bultos, llevaban productos. Como eran comerciantes, se les complicaba más todavía. Porque con todas esas cargas había que botarlo y pasar sus productos uno por uno, y después pasar el camello casi que empujadito por ese agujero. El contexto, o sea, la forma que el Señor Jesús trasladó esta palabra, este sentimiento, tiene mucho significativo. Mucho. Las puertas de las ciudades eran unas puertonas para que la gente entrara. Pero para poder entrar al cielo, por eso el Señor Jesús utilizó esta figura muy bonito para poder hacer la comparación, para poder entrar en la eternidad. El Señor utilizó la figura de una puerta angosta. Utilizó la figura de un camino, ¿cómo dice? Estrecho. Pero ese camino, aunque sea estrecho, está bien marcado, está bien señalizado, porque han pasado ya por esa puerta estrecha, han pasado miles que con la misericordia, con la gracia de Dios, han logrado entrar a la eternidad. Pero ese camino que el Señor ya lo trazó de esa manera angosta, que es el camino, la puerta angosta, el Señor no lo va a ampliar nunca. Nunca lo va a ampliar. Ni la puerta lo va a hacer más grande. No, 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 no. Ya está bien trazado, bien definido, que así va a ser. Por lo tanto, los que vamos a entrar por esa puerta, debemos de llenar las condiciones y las características para poder entrar y, y circular por el camino, pues eso es lo que me interesa trasladarles en esta noche. Cuando habla que es una puerta angosta, todas las cosas que traemos del mundo, hay que botarlas, porque si no, no entramos. Venimos con una cantidad de cosas, por ejemplo, este es algo metafórico. Trae el hombre dentro de su corazón amarguras, trae dentro de su corazón resentimientos, trae pecados, trae cargas, trae bultos. Así no puede entrar por esa puerta porque es bien angosta. Entonces viene el Señor, lo que hace primero es quitar todo eso para que pueda entrar en esa puerta, que ya está bien definido el tamaño para que pueda trazar, que pueda pasar tranquilamente. Yo espero, hermanos, en esta noche que todos ya hayamos pasado esa puerta. Que todos ya hayamos pasado, entrado por esa puerta. Ya entrar por esa puerta, entonces viene el Señor y le dice a uno, bueno, ahí está el camino, sigue adelante, está bien definido, bien señalizado, bien marcado, eso sí, ni vayas a la izquierda, ni vayas a la derecha, porque te vas a perder. Está el camino a la eternidad que está bien marcado. Pero el riesgo es de que uno sí se puede perder. Ese es el peligro. De eso les quiero hablar con la ayuda del Señor en esta noche, del peligro que nosotros podamos enfrentar de la ruta a la eternidad. Hay peligro de poder perderse uno. Pero para que uno no se pierda, bendito sea el Señor, aquí está su palabra. Lo único que nosotros venimos a hacer en esta noche es hablar a la iglesia, hablarle a nuestros hermanos, decirles que debemos de estar bien atentos. Entonces, estamos bien definidos que el camino que va a la eternidad es angosta, que todos ya debimos haber pasado por la puerta. Si no ha pasado, procure pasar la puerta, entrar por la puerta y de ahí vamos para adelante. Algunos ya van más adelante, otros están cerca de la eternidad. Pero aunque están cerca, eso no quiere decir que ya lo ganaron. El apóstol Pablo, cuando él habla de su experiencia, él dice, no que lo haya alcanzado, dice él, ¿verdad? Sino que voy para adelante porque tengo que llegar a la meta. O sea, mientras uno va en la ruta, hay peligro, y eso es lo que queremos con la ayuda de Dios que podamos entender en esta noche. Leamos cómo lo enfoca ahora. En el libro de San Lucas tiene aquí, es el mismo sentimiento, solo que tiene otras recomendaciones que nos ayudaría mucho a poder entender lo que la palabra del Señor dice. San Lucas capítulo 13. Pongámosle mucha atención a esto porque esto nos va a ayudar mucho. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando. Y encaminándose a Jerusalén, voy a leer en el versículo 23, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar. ¿Y qué dice? Póngale atención a esto. ¿Cómo es que dentro de la forma que el Señor Jesús trasladaba sus enseñanzas, hermanos, dentro de las enseñanzas del Señor iba riquezas, conocimiento, sabiduría, consejo, misterios tan profundos que a nosotros nos puede servir mucho, mucho en nuestra vida? ¿Cómo dijo el Señor? Pues dice que apareció alguien en el camino y le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Viene el Señor y traslada inmediatamente. Hay un detalle aquí que es muy importante para usted y para mí. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Cómo dice ahí? ¿Qué significa esforzarse? poner interés, negarse uno. Pero les voy a explicar qué significa así rápidamente, porque no me quiero quedar con esto. ¿Qué significa esforzarse uno? Esforzarse significa, bueno, no sé si será una mala expresión acá en Zacapa, pero ¿saben qué significa esforzarse? Que uno se sacrifique un poquito más de lo normal, como decimos, échele ganas. Eso es todo. Sacrificarse un poquito más de lo normal. ¿Saben cuál sería lo normal? Que usted agarre su Biblia, venga a la iglesia el día de cultos, asista a la reunión el día martes. Si aquí tenemos reuniones, ¿qué día tenemos reuniones aquí? Lunes, martes, viernes y domingos. Ese sería lo normal. Viene usted y viene a todas esas actividades, es lo normal. Pero esforzarse un poco más es que usted lo vaya a hacer sin que venga acá. Eso significa esforzarse. Como quien dice, le aplica un poquito más de esfuerzo. Miren qué sentimiento la que el Señor Jesús trasladó en sus enseñanzas. Pero si en la primera parte nosotros nos quedamos, hoy hay mucha lluvia, mejor hoy no voy, pues ni siquiera está superando la primera parte. ¿Qué podría hacer? Hoy vino mi familiar de los Estados Unidos y necesito echarle un sucolazo allá al museo. Mejor haga el otro día, pero no le quite el tiempo que usted tiene para Dios. Pero esforzarse es, porque esa fue la palabra del Señor, esforzaos a entrar, como quien dice, póngale un poquito más de fuerza. Sacrifíquese un poquito más. Eso quiere decir. Pero leamos. Hay un detalle también que creo que es importante que nosotros comprendamos. Tal vez sería muy, pero les voy a dar la cita en el libro de Eclesiastés 9, 11. No lo voy a leer, pero solo lo voy a resumir. Eclesiastés 9, 11. Habla la palabra del Señor. Dice que la ruta que es para la eternidad no es de los ligeros. ¿Quién es una persona ligero? Aquel que tiene mucha agilidad, que tiene mucho... pensemos si aquí, vaya que no habla físicamente hablando de eso, porque cuando dice que no es de los ligeros la carrera, porque imagínense ustedes, dentro de nuestra reunión aquí hay adolescentes, hay jóvenes y hay ancianos. Ya se imaginan ustedes, hermanos, que la carrera a la eternidad sea por méritos de los más ligeros. Yo diría que aquí nuestros ancianos no entrarían, ¿no? Porque imagínense ustedes, ponemos a correr a un joven de unos 20 años a comparación de uno de 70 años. Peor si nuestro hermano de 70 años tiene problemas en la rodilla. Pero no se está refiriéndose de poder llegar a la eternidad de una forma ligero. Como quien dice, entre más voy a correr, voy a aventajar a los demás y los voy a dejar. No. Con la ayuda de Dios, hermanos, para poder llegar a la eternidad, a la vida eterna, hay que saber llegar. ¿Sí? Hay que saber llegar. No se trata entonces de ligereza. Hay que saber llegar, pero para poder saber llegar, usted tiene que conocer los requisitos que establece la palabra del Señor. Tenemos que conocer lo que Dios quiere que nosotros podamos, de qué nos podamos proveer para el camino, para poder llegar a la eternidad, para no quedarnos atrapados, para no desviarnos, para no cansarnos, sino que debemos de llegar. El apóstol Pablo, cuando habla acerca del final de la carrera, él dice de una forma que cómo motiva el espíritu de la iglesia, motiva nuestros sentimientos. Y él viene y dice, para todos hay premio, pero hay que saber llegar. Pero el problema es que para poder llegar, ahí existe el peligro que tenemos que superarlas, sobrellevarlas, saltarlas, tantos estorbos que puedan haber, pero lo importante es que en el camino a la vida podamos llegar bien. Entonces el Señor Jesús dice aquí entonces que debemos de esforzarnos. ¿Saben, hermanos, que cuando uno pierde el esfuerzo, empieza a haber desmotivaciones en la vida de uno? Cuando uno pierde el esfuerzo, empieza uno a perder el ejercitamiento. Es como alguien que toca guitarra, pensemos. Alguien que de verdad es, alguien que sabe tocar guitarra, si deja de practicar, pierde su ejercitamiento, su habilidad. Lo mismo le pasa a uno en el camino del Señor. Cuando nosotros dejamos de ejercitarnos, por eso es de que nos puede pasar lo que el hermano Saúl dijo ahorita cuando estaba presidiendo. Dijo él, a ver, ¿quiénes leyeron la Biblia hoy? Dijo él, ¿verdad? ¿Se recuerda? ¿Sabe por qué deja uno de leer la palabra? Cuando uno ya no le pone esfuerzo. Esa es una realidad. Nos ocupamos en un montón de cosas y se le olvida uno. Deja uno de ocuparse. Entonces pierde uno el ejercitamiento. Le dijo un día que no leyó, el otro día no lo va a leer. Después, aquí a un año, probablemente lee menos. Aquí a 10 años va a leer menos. No debería de ser así, al contrario. Un ejercitamiento, esforzaos. Lo mismo pasa en la oración. Lo mismo pasa. Si usted no busca el momento que le llamó Jesús, ese momento del secreto con Dios, así lo dice, ¿verdad? Si uno no busca ese momento, seguramente uno va a tener problemas, pierde uno el ejercitamiento. Las hermanas pueden pasar planchando todo el santo día que se les olvidó orar. O pasaron ahí lavando ropa todo el santo día y se les olvidó su secreto con Dios. Los varones podemos estar embullidos, podemos estar carredeando en nuestros tantos quehaceres durante el día que se le olvidó su secreto con Dios. Por eso es de que el camino a la eternidad se necesita de un ejercitamiento. Un ejercitamiento. ¿Usted quiere mantenerse robusto espiritualmente? Ejercitamiento. Ejercitamiento. Nunca va a perder sus fuerzas porque está en lo mismo. Está practicando, va para adelante. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Entonces, no es de lo ligeros. Hay que saber llegar. Dar pasos bien definidos, bien firmes. Ahora voy a leer en 1 Corintios capítulo 9. Dice ahí en el versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio? Mire qué fácil traslada el Señor, el apóstol Pablo, la forma que debemos de correr. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿A qué se refiere de tal manera? Ya lo vamos a explicar. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que ¿qué dice? Mire que hay secretos escondidos en la palabra del Señor, tan bonito, tan precioso. Pero en primer lugar dice, corred de tal manera. Si usted ha tenido la oportunidad de platicar en alguna ocasión con todos aquellos que practican el atletismo. ¿A quiénes que a eso se dedican? ¿A quiénes que les pagan por estar bicicleteando? ¿Hay quienes que les pagan por estar boxeando? ¿Hay quienes que les pagan por estar jugando pelota? ¿Hay quienes que les pagan? Pero se tienen que mantenerse en eso. Ellos se mantienen en eso. Entonces, como se mantienen en eso, entonces van a resultar siendo personas que son tan importantes. Ahora viene el apóstol Pablo, dice: corran de tal manera. Pero no está mandando a que hagan exactamente lo mismo que está haciendo, que están haciendo estos atletas. No. Él está tratando de trasladar a los hermanos el ejercitamiento que todos debemos de tener. Eso es todo. No sé si me estoy dando a entender, hermanos, en esta noche. ¿Sí? Ah, vaya. El ejercitamiento que todos debemos de tener continuamente. Y yo le aseguro que si usted no tiene la oportunidad de compartirle a alguna persona, ya no lo ha hecho por un mes, por dos meses, seguro le va a dar pena hacerlo cuando ya tenga la oportunidad. Pero si usted lo hace, las oportunidades que llega a tiempo, fuera de tiempo, dice la palabra del Señor, lo hace, hay tanto en su vida, tanto. Viene, ay, y usted tiene cómo dar, cómo traer, porque hay ejercitamiento en su vida. Entonces, ahora la otra parte del apóstol, el apóstol Pablo dice aquí: yo de esta manera corro, no a la aventura. Ustedes se han dado cuenta de aquellas personas que en sus ejercicios iban corriendo, pero para atrás. Hay quienes que hacen eso, y al ratito van para adelante. Es una forma de, es un ejercicio. El apóstol Pablo, cuando él habla de su carrera, cómo debe de correr, él viene y dice: yo de esta manera corro, no como quien golpea al aire, dice, sino que de esta manera corro y le pongo mi cuerpo, ¿cómo dice? ¿Sabe qué significa eso, poner el cuerpo en servidumbre? Es negarse uno. Porque regularmente a todos nos gusta que nos sirvan, ¿no? Eso es lo normal. Pero si usted viene, tiene un tiempito, agarra un trapo, empieza a limpiar las sillas donde se van a sentar los hijos de Dios. De repente usted viene, agarra un trapeador, empieza a limpiar los vidrios, empieza a limpiar las ventanas. Está prestando un servicio. Está sirviendo a los demás. De repente usted viene y toma el tiempo en venirse, luego viene a orar por los enfermos. Empieza a recordarse de la necesidad de los demás. Ah, entonces su cuerpo está al servicio del Señor. Pero regularmente no pasa eso. Porque un ratito de tiempo libre que uno tiene, ¿sabe qué hace uno? Cuidado. Que hay un peligro. Un ratito de tiempo libre que uno tiene puede ser exactamente lo que hace el espíritu del mundo inmediatamente. Un ratito de tiempo libre y su celular. Y pate darle. Ahí hay peligro. Seguro, ahí hay peligro. ¿Por qué estamos recomendando todo esto últimamente en estos días? Porque Satanás va abarcando, va abarcando. Yo realmente, cuando yo estoy en el culto en la iglesia central, cuando voy a oír la palabra, alguna vez me entra una llamada, estando en pleno mensaje, yo procuro no responder. Despuésito, que termine el mensaje, después voy a contestar, digo, ¿por qué razón? Quiero oír lo que estoy recibiendo. Porque si no, mis oídos pierde la sensibilidad ante oír la voz de Dios, hermanos, de verdad. Pierde uno la sensibilidad, pierde uno la dirección de Dios. Por eso les digo, el camino a la eternidad existe en muchos peligros. Yo de esta manera corro, dice. Ahora leamos otros pasajes porque la palabra del Señor es muy bonito en ese sentido. Dice San Juan capítulo 14, es un pasaje bien conocido. Aquí el Señor Jesús nos define bien a dónde debemos de llegar. Y todos debemos de tener bien firmes, bien definidos la meta. Dice aquí San Juan capítulo 14. Ahora voy a leer en el versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y qué dice ahí? Mire cómo el Señor Jesús definió, pero bien trazado hasta dónde debemos de llegar. ¿Dónde debemos de llegar? ¿Dónde dijo Jesús? Mire aquí está. Secretos escondidos en la palabra del Señor. Viene el Señor: Yo soy la muestra, yo soy el camino, yo soy la vida, dijo el Señor. Ahora viene: Y nadie viene o nadie llega. Es la misma expresión. Nadie llega al Padre si no es por mí. Aquí lo que el Señor Jesús está definiendo es el destino que todos debemos de tener. ¿Dónde es? Llegar al Padre. Llegar a Él. Pero para poder llegar a Él, para poder llegar a la eternidad, para poder llegar a la vida, existen tantos estorbos. Aquí es donde debemos de estar bien atentos. Leamos algunas recomendaciones bien prácticas de parte del Señor, de Dios, a través de sus profetas, de sus siervos, para nuestras vidas. Isaías capítulo 35. Vean este ejemplo tan bonito. Hasta un cántico nuestro es. ¿Ya lo tienen? Versículo 8. Y dice: Y habrá allí calzada y camino, y será llamado, ¿cómo dice? Miren, qué bonito es. Será llamado camino de santidad. Aquí están las recomendaciones. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, ¿qué dice? Miren qué tremendo. Por torpe que sea, no se extraviará, ni habrá ahí león, ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará para que caminen. ¿Qué dice? Los redimidos. Ahora les voy a explicar rapidito porque sería muy largo explicar todo esto, pero dice aquí, el camino que después de pasar la puerta para poder llegar a la eternidad se llama camino de santidad. ¿Qué quiere decir eso? Camino de santidad. Es sencillo. Cuando dice, no subirá fiera ni león, habla precisamente de que nosotros no podemos andar por esa ruta que nos lleve a la eternidad siendo con actitudes agresivos. Porque una fiera es una fiera, ¿no? Una fiera es un animal salvaje que es agresivo, que es, por muy, muy bonito que puede ser el animal salvaje, que podría ser un gato de monte, pensemos. Entonces, ¡hala, qué chulo ese gato! Dice, ¡qué lindo sus colores, su cola, sus ojos, qué lindo! Acérquese a ese animal y ¿qué le va a hacer? ¡Ja! Aténgase a esas consecuencias porque hay peligro. No digamos si es un animal, como dice ahí, león. De repente aparece un león por ahí y usted dice, qué lindo la melena de ese león. Déjame tocarte, león. Déjame tocarte tu melena. ¿Le haría a usted eso? Hay peligro. Es un animal salvaje. Pero la figura es bien bonita, bien práctico. Como quien dice, por ese camino no van a andar gentes agresivos, pues eso es todo lo que quiere decir. Va, si no van a andar gentes agresivos por esa ruta que va para la eternidad, entonces, ¿qué características entonces? Gente dóciles, humildes, sencillos. Hermanos, quiero decirles en esta noche, ¿con qué facilidad puede uno perder todos estos valores? Procuremos no perder la humildad. Procuremos no perder la docilidad. Porque si no, nos estamos desviándonos del camino. Nos estamos apartando. Como dijo alguien en una oportunidad, yo seré evangélico, pero mi pistola no. Yo le pregunté a alguien en una oportunidad, vos, ¿y para qué usas pistola? Le dije, ¿por qué cargas eso en la cintura? Le digo, ja, por cualquier cosa, por si me falla la fe, dijo. ¿Se imaginan ustedes? O sea, esas actitudes agresivos, esas actitudes de violencia, no va con Dios. En ese camino, en la ruta para la eternidad. Ahora cuando dice, por muy torpe que sea, ¿qué dice? Este es muy bonito, hermanos, cuando yo lucho por entender eso. ¿Quién es un torpe? Aquel que no tiene buenos razonamientos, pero no para las cosas de Dios, sino que para el mundo. Aunque usted no sepa muchas cosas de este mundo, pero si sabe doblar rodillas ante Dios, le salen lágrimas de sus ojos, sabe humillarse ante Dios, hermano, no se va a extraviar. No se va a perder. Aunque usted no sepa muchas cosas de este mundo, pero sabe clamarle a su Dios, sabe rogar. Como dijo un día, ¿se recuerdan ustedes de qué experiencia cuando llegaron con Cornelio? ¿Qué fue lo que movió a Dios ver a Cornelio? Dice que aquel ángel de Dios que llegó ahí con Cornelio, ¿qué fue lo primero que le dijo? Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han subido ante Dios, le dijo. Aunque usted no sepa muchas cosas, pero de verdad sabe quebrantarse ante Dios, hermano, va por el camino. ¿Saben ustedes que ese es un gran peligro que estamos teniendo en este tiempo? Muchas veces ante Dios, muchas veces ya ni lloramos, hermano. Ya no lloramos. La dureza, ¿con qué facilidad puede entrar en nuestro corazón? Y sin darnos cuenta, podemos empezar a tener un corazón de piedra, hermanos, y sentados en una iglesia. Ese es el peligro. Ese es lo que nos hace desviarnos. Ese es lo que nos hace perdernos. Leamos otro pasaje. Dice ahí, siempre en el libro de Isaías, capítulo 30. Ahora voy a leer en el versículo 21. Esta es una profecía muy bonito, que lo debemos de estar viviendo en este tiempo. Y dice, capítulo 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapos asquerosos. ¿Qué dice ahí? Miren qué bonito esto, ¿eh? Bonito. ¿Sabe qué quiere decir? Nosotros tenemos una gran ventaja. Una gran ventaja con los que vivieron en el Antiguo Testamento, en la dispensación de la ley del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos una gran ventaja. que tenemos la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es una gran ventaja, hermanos. Por eso dice aquí, entonces oirás a tus espaldas. Usted dice, ¿y quién me habló? Pero si no hay nadie. No, hombre, es que le está hablándole Dios. Y le dice a usted, hijo, vas por buen camino. Dale, no te apartes. Esa dirección necesitamos todos. Y como efecto en la vida suya, en mi vida, dice que a todas las cosas malas que pueden acercarse a nuestra vida, dice que uno viene y le dice a uno, sal fuera. Los echa uno fuera. No hay necesidad de que anden detrás de nuestra vida, que andemos haciendo. No. Usted lleva ahí la voz del Espíritu Santo a sus espaldas. Eso es algo figurado, donde le dice, hijo, no tuerces tu camino. Inmediatamente cuando surge algo, cuando usted de repente, por alguna razón, ya está en la orilla del camino, es como lo que pasa en las carreteras, ¿no? Bueno, aquí en Guatemala es muy poco eso, pero en otros lugares, va uno en la orilla del camino, saliéndose en la orilla del camino, y se va manejando. Hay unas bolitas, no sé cómo le llamarán, pero boitas, ahí están en la orilla. De repente empieza ahí, empieza a vibrarlo y inmediatamente usted entra en acción, que está muy a la orilla. Hay peligro. Esa voz del Espíritu Santo necesitamos. Saben, hermanos, que fácilmente uno se puede perder. Sí, hay peligro. ¡Hay peligro! Pero leamos otro pasaje. Proverbios capítulo 14. Dice ahí en el versículo 12. Hay caminos que al hombre le parece derecho. ¿Pero qué dice? A veces uno dice, no, yo voy bien. O yo soy libre de lo que yo quiero. Pero si Dios te está exhortando. Cuando doblas tus rodillas, Dios te hace conciencia. Cuando le clamas al Señor, ahí hay una conciencia que hay algo malo en tu vida. Atentos, atentos. Porque dice, hay caminos que al hombre le parece derecho. Como quien dice, va bien. A mí me gusta así. Voy con mis amigos y nadie me tiene que decir nada. No, es que ya está bien definido dónde debemos de caminar. Jeremías capítulo 6, ahora voy a leer en el versículo 16. Así dijo Jehová, oiga, póngale atención a esto. Paraos en los caminos, aquí habla de que hay muchos caminos. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron, ¿qué dice? Oigan esta figura. Atalaya es alguien que está en un lugar alto, que controla, que vigila. Eso es un atalaya. Trompeta es un sonido. En aquella época literalmente era un cuerno. Pudo haber sido tal vez de venado, de algún animal. Pero a eso se le llamaba en aquella época trompeta. Esos instrumentos, el que estaba en la atalaya venía y tocaba. Daba un anuncio que ya iban a cerrar las puertas de la ciudad y la gente identificaba los sonidos. Por la madrugada sonaba, eso quiere decir que ya la gente debe de levantarse. Pero cuando tenía otro sonido, que venía un grupo de personas por allá, podían ser guerreros que el pueblo debería de estar atentos. Dice la palabra del Señor, puse también atalayas para que tocaran trompetas, dice. El símbolo ahora en nuestro tiempo, en nuestro contexto es, esto es sencillo, esto es fácil de comprender lo que es. Bendito Dios, en este lugar Dios ha levantado pastores que predican, que enseñan la palabra. La iglesia debe de estar atentos. Todos debemos de estar atentos. No debemos de menospreciar al hermano, por muy sencillo que sea, que pase a instruir. No debemos de menospreciar porque Dios lo usa para poder dar recomendaciones a su pueblo. Pero dice aquí, paraos, deténganse, preguntad por el buen camino. A eso se llama autoexamen, para poder darse uno cuenta si uno va bien o va mal. Cuando uno se pierde, qué duro es, hermanos. Qué duro, las consecuencias de perderse uno es terrible. Usted se pierde. Pensemos si usted va, ¿qué? Aquí a, usted dice, yo quiero ir a Huehuetenango. Pensemos, ustedes están aquí en Zacapa y, parece que hay una ruta que hay que atravesar la ciudad capital, pero hay una ruta aquí por Cobán, hay una ruta también por el Petén. ¿Dónde me convendrá? Voy a ir a dar la vuelta por el Petén, dice. Y se va a perder en todas esas rutas que hay, pierde tiempo, pierde combustible, pierde tantos recursos. ¿Saben, hermanos, que eso pasa espiritualmente? Cuando uno se pierde en la ruta, en la eternidad, trate de recuperar lo que perdió, le va a costar mucho, mi querido hermano. ¡Ja! Trate de recuperar ese ejercitamiento, trate de recuperar esos valores espirituales, le va a costar mucho. La palabra del Señor nos recomienda, pregunten por las sendas antiguas. Deténganse, dice. ¿Será que vamos bien? ¿Tiene el mismo ejercitamiento? ¿No ha perdido los valores que Dios quiere en su palabra que los tengamos? En el libro de Joel capítulo 13, aquí hay un pasaje muy bonito. Es la expresión de Dios, del amor de Dios. Joel capítulo 13, perdón, es Oseas capítulo 13, versículo 9, dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí, ¿qué dice? Oigan la expresión de Dios, hermanos, qué amor de Dios por nuestras vidas. ¿Saben, hermanos? Por eso uno puede comprender, dice, porque Dios no quiere que nadie se pierda, nadie. Que todos podamos llegar a la eternidad. Qué bueno es que tengamos siempre los momentos de reflexiones. ¿No será que fácilmente se pierde uno? ¿Qué cosas se han ido perdiéndose en su vida? ¿Qué virtudes se han ido perdiéndose en su vida? Viene Dios y dice, te perdiste, soy Israel. Más en mí está tu ayuda, dice el Señor. Como quien dice, busca ayuda pues y yo te voy a guiar. Eso quiere decir. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Yo termino el momento del mensaje, también de la palabra en esta noche. Y queremos motivarlos a seguir adelante, no salirnos fuera de la ruta que ya está bien definida, bien trazada para poder llegar a la eternidad. Amén.